directora de directora ejecutiva, digo, del Centro de Microdatos del Departamento de Economía de la Universidad de Chile, Lorena Flores, está esta mañana con nosotros. ¿Cómo estás, Lorena? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Catalina?
Muchas gracias. Hola, por Lorena. Acompañarnos. Qué buen saludo, con ánimo, optimista, sí, durante esta mañana.
Sí. Sí.
Bueno, ayer se dio a conocer la encuesta del desempleo en el Gran Santiago. El desempleo se ubica en un 11,3% en marzo, según el Centro de Microdatos. Antes de desglosar el dato propiamente tal, cuéntanos cómo está la creación de empleo en el último tiempo.
Muy buena pregunta, porque eso es lo relevante. De eso nos tenemos que preocupar ahora más que de la tasa de desempleo. Y la creación de empleo estuvo bien, si nosotros la comparamos con lo que teníamos en marzo del año pasado, uh-huh, o sea, con 12 meses atrás. Y ahí se crearon 160.000 empleos. Pero si me voy a comparar entre lo que ya habíamos avanzado, ¿cierto?, septiembre y diciembre, y miro diciembre y este trimestre, veo que hay una destrucción de empleo. Yeah. Entonces, este es el primer mes que después de que habíamos empezado ya a construir más puestos de trabajo, se empiezan a destruir nuevamente.
Sí. Lorena, se destruyeron empleos, llevamos más de un año encerrados. ¿Tú tienes alguna estimación de cuántas empresas cerraron o cuántos empleos que antes existían ya no van a existir y va a haber que crear otros nuevos?
Como... No, mira, lamentablemente no tenemos nosotros información de empresas. De hecho, el año pasado tratamos de ver si existía un directorio de empresas como para empezar a ver cuáles son las que están funcionando. Además, es bien difícil porque pasa que algunas están funcionando solo a través de online, digamos, y tú las ves cerradas, llamas por teléfono y tampoco te contestan. Podrías pensar que están cerradas, pero en realidad están funcionando desde otra forma. Pero eso va a ser una pregunta que yo creo muy válida, y se están destruyendo empleo y probablemente muchos de ellos no vuelven, porque cada vez que hay una crisis y tú sacas gente del mercado laboral, al regreso, en vez de contratar a 10 personas, tú contratas a 8, porque te das cuenta que puedes hacer lo mismo y producir lo mismo con 8 personas, y hay 2 que quedan con un desempleo mucho más estructural.
Sí, pues, Lorena, y esas 8 que tú recontratas son además mucho más baratas.
Muchas veces ocurre eso, que empieza a bajar como el salario de reserva de las personas, dependiendo del largo, cierto, del desempleo, pero también ocurre porque a lo largo tú partes diciendo, mira, yo no voy a trabajar por menos de 380.000 pesos, pero terminas en realidad aceptando después el salario mínimo o un poquito menos que el mínimo, con una jornada más reducida. Entonces eso ocurre, efectivamente.
Lorena, quería preguntarte por un comentario que hicieron los gremios, que decían que, producto de varias cosas, pero entre ellas los bonos que está recibiendo la gente, algunos no están yendo a trabajar, no están queriendo trabajar y por lo tanto les está costando contratar. ¿Qué dicen los números?
Mira, nosotros le hicimos la misma pregunta que los gremios, pero al comienzo de marzo, y por eso tuvimos la capacidad de ponerlo en el cuestionario que aplicamos para este trimestre, y los números nos dicen que no es la razón de por qué los inactivos están quedándose en la inactividad y no salen a buscar empleo.
No son los bonos.
No son los bonos. 0,8% dice que es el bono o el retiro del 10% lo que en realidad lo hizo que no buscar empleo. Entonces, esto es bajísimo, es súper irrelevante.
¿Cuántas personas serían en número?
En número, esto es... Déjame mirar...
0,8 de los inactivos, pero es poquito, pueden ser 10.000. Sí.
Algo por ahí, claro. Ya. No, es muy poquito. Además, esta cifra que yo les estoy dando es de los inactivos totales, ya que son 2.500.000 por ahí. Entonces, eso en números son 20.000 personas, de los totales. Y de aquellos inactivos que te dicen, mira, porque nosotros después, tu pregunta es también, okay, usted no está trabajando, no buscó, pero le gustaría trabajar, si yo mañana le ofrezco un trabajo, le gustaría trabajar, y eso es un poquito más específico, y ahí también es un 0,8%, y ahí son 4.000 personas.
Pero Lorena, independiente de que lo dijeron muy mal, creo yo, esto, estas personas, los gremios, lo que dijeron es lo que están viendo las empresas asociadas a los gremios, que les está costando, la agricultura está costando contratar y están pagando más de lo que pagaban antes. Ellos creen que es por los bonos, o sea, ellos, pero la realidad ellos la observan, quizás no la explican bien, pero lo observan, les está costando más contratar y están pagando más.
Yo creo que eso efectivamente ocurre, lo hemos conversado con otras personas y yo veo que es posible que esté ocurriendo, pero no que se deba a los bonos, porque además hay que pensar que el monto del bono que llega por hogar todavía es bajo. Yo creo que ahora con los nuevos cambios que fueron buenos, que se le hicieron al ISPE, puede ser que llegue un poco más porque no va a ser condicionado. Antes era, si tu comuna estaba en cuarentena tenías los 100.000 pesos, pero si estabas en fase 2 tenías un monto menor, entonces al final en suma y resta nunca tenían los 100.000 pesos por integrante del hogar. Eso yo creo que de aquí en adelante va a cambiar y puede ser que el bono sea un poquito más sustantivo, pero hasta hoy día no eran montos relevantes como para decir, sabes que no voy a buscar empleo. Pero sí, también nosotros preguntamos ahí a las personas que estarían dispuestas a trabajar, ¿por qué no salen a buscar? Y ahí el 24% nos dice que en realidad es por las cuarentenas. Entonces puede haber un efecto de que no puedo salir, ¿cierto? Porque estoy en cuarentena, no tengo un permiso para ir a buscar el trabajo. Segundo, no sé si voy a poder seguir trabajando. Entonces hay un poco de desconocimiento también por parte de los trabajadores. Y lo que yo me he preguntado harto es que tenemos que nosotros como Universidad de Chile, Centro de Microdatos, seguir avanzando ahí, es quizás hay un problema de información. ¿Dónde están esas personas buscando el empleo? ¿Cómo me entero yo que el agro está poniendo un aviso? Claro. ¿Ya? Entonces ahí puede haber como... No se está juntando, por así decirlo, la oferta y la demanda de trabajo, porque no me estoy enterando bien cuáles son las condiciones, si puedo teletrabajar o no, o si en realidad no, y tengo que ir, ¿cierto?, a sacar la cosecha, lo que sea, pero me van a dar un permiso. Entonces, todas esas cosas no las tengo claras. Y lo otro que puede haber ahí es también miedo al contagio. O sea, si 24% me dice que no salgo a buscar empleo por la cuarentena, bueno, alguna parte de ellos se está cuidando también porque no quiere contagiarse, y la otra, como te digo, yo creo que tiene un problema más bien de cómo me entero que hay un trabajo en algún lugar en específico.
Lorena Flores, tú apuntas a un tema súper importante que hemos abordado acá en el programa esta semana, lo hablamos con la Andrea Repeto, surgió también ayer de nuestros entrevistados, que es cuánta información realmente se maneja, más allá del Registro Social de Hogares, de lo que está pasando en la realidad, en los sectores más vulnerables, en las zonas donde están cuarentenas, donde están este 24% que no sale precisamente a trabajar por esta razón. ¿Se está levantando adecuadamente la información? ¿El Estado cuenta hoy día con esa radiografía de las ollas comunes, como nos decía recién Roberto Fantuzzi?
A ver, yo creo que es difícil contar con la radiografía de las ollas comunes. Pero sí ya hay encuestas que se han levantado que mencionan problemas de hambre. Nosotros mismos en el termómetro social, que el último que levantamos, que ya fue el año pasado, también nos aparecieron cosas como esas. O sea, que habían familias que al reducir, ¿cierto?, su ingreso y perder su fuente de trabajo, realmente empezaron a cortar tanto su alimentación que hay un momento en que dicen que efectivamente pasaron hambre. Pero sí hay algunas encuestas que lo están haciendo. De hecho, la Andrea Repeto escribió el fin de semana una columna bien interesante que justamente hablaba de los campamentos y de las estadísticas de las personas que reconocen estar pasando hambre. También hay algunas mediciones internacionales que ayudan a eso. Y yo creo que por ahí también entiende el Ministerio de Desarrollo Social que el IFE tiene que crecer y tiene que tener menos condiciones para que a las personas les lleguen estos 100.000 pesos por integrante y no que llegue un monto reducido, que es parte del problema que tenemos. A veces nos pasa a las personas que diseñan políticas públicas, ¿cierto?, que uno pone condiciones. Yo te escuchaba a ti, Patricio, decir antes que tú eras, te gustaba lo de la focalización.
Tiempo normal.
Sí, yo creo, a mí me pasa exactamente lo mismo, y uno además empieza a poner condiciones cuando diseña. Ya, okay, pero ¿qué pasa si me hacen por aquí una pillería y por acá? Y al final termina recortando tanto los beneficios que el beneficio no es tal cuando llega al hogar. Ya, y yo creo que eso un poco es lo que vio el gobierno que había pasado el año pasado con el IFE y que está corrigiendo hoy día. Yo creo que va por el camino correcto y que a eso también ha ayudado información respecto de hambre, más que nada, pero de respecto de las ollas comunes, yo creo que más bien uno se entera, ¿cierto?, por las redes sociales, por lo que escucha, pero no sé si existen realmente estadísticas. Quizás fundaciones lo tienen súper claro, las fundaciones que trabajan con la gente que está ahí, yo creo que ellos lo ven directamente, la verdad.
Lorena, pero y en términos más generales, ¿cómo evaluarías tú la calidad de los datos con los que cuenta el gobierno para diseñar políticas públicas?
Yo siempre he creído que la calidad de los datos del gobierno es buena en general, tiene acceso a mucho dato, tiene incluso acceso a recursos para levantar encuestas. O sea, nosotros mismos trabajamos mucho con el Ministerio de Desarrollo Social para levantar encuestas. La CACEN se terminó hace muy poco y ahí es probable que encontremos mucha de esta información. Lo que pasa es que en este momento, entiendo, están procesando los datos. La CACEN es una encuesta gigantesca, pero aquí nos va a que mide pobreza justamente. Y yo creo que cuando nos entreguen el dato pobreza, vamos a encontrarnos que efectivamente esta aumenta. O sea, creo que es la primera vez que nos vamos a encontrar con esta situación de que estamos mirando pobreza y estamos mirando hambre. Pero en general el Ministerio de Desarrollo Social tiene un sistema, bueno, ustedes saben, el RCH que ellos calculan lo hace a través de una ficha de protección social. La gente se mete ahí, ¿cierto?, llena con sus datos. Hay algunos datos que son muy difíciles de capturar. Por ejemplo, en la ficha uno dice con quiénes viven, y la verdad es que es muy difícil saber si yo vivo o no con esas personas, si alguien se fue de mi hogar. Es más, cuando las personas se divorcian, se separan, también se les dice, oiga, saque a la persona del hogar porque está contabilizándola, y eso no es lo correcto. Pero yo creo que por ahí hay bastante información de los hogares.
Sí. Lorena, qué increíble lo que nos cuentas, qué fuerte además el tema, lo del hambre y la pobreza, que ya empieza a asomarse en algunos estudios, en algunas encuestas. Y me gustaría que profundizáramos un poco como en la parte más segregada de nuestra ciudad. Geográficamente, ¿esto es posible determinar o por lo menos georreferenciarlo hoy día desde el punto de vista de nuestra ciudad?
A ver, si es posible con datos, todo es posible. De hecho, cuando tú levantas la CACEN, antiguamente no podías tú expandir y ser representativa de nivel comuna, hoy día sí. Ahora, no sé si esta CACEN lo va a lograr porque, como fue hecha de otra forma, fue un levantamiento telefónico, no sé si se va a poder en realidad tener representatividad a nivel de comuna. Pero hay muchos datos comunales que te ayudan a mirar la pobreza. Y hay uno que no tiene nada que ver con pobreza, pero que a mí me hace ruido, sobre todo con esto de la búsqueda de empleo, es el acceso a Internet. Algunos de nosotros creemos, y yo también me incluyo en esto, creía que la inserción en Internet en la Gran Santiago era de manera importante. Y a nadie le estaba faltando el Internet. Pero resulta que no es así. O sea, hay comunas en el sector poniente del Gran Santiago que la inserción de Internet es del 30%. ¿Ya? Entonces, si yo no tengo Internet, probablemente no tengo acceso de nuevo a dónde buscar trabajo. Porque hoy día es la única forma de buscar trabajo. No tengo acceso a llenar la ficha para postular, ¿cierto?, a los bonos. No me meto al Servicio de Impuesto Interno para ver si tengo el bono de clase media porque no sé ni cómo usarlo. Entonces hay un montón de problemas que se dan porque no tengo acceso a esto que hoy día es el único medio básicamente de conexión con el resto, y que por lo tanto si yo soy pobre y probablemente por eso no tengo internet, sigo estando en ese círculo,
en esa categoría, claro. Lorena, una pregunta que te quiero hacer también respecto de las mujeres, esta pobreza, esta falta de oportunidades y por supuesto el impacto que ha tenido el dato de desempleo, el número, que no me quiero quedar con el número, quiero hablar más de las personas que hay detrás de ese número, ¿no es cierto?, como se llama nuestro programa. El impacto que ha tenido esta crisis en las mujeres, ¿sigue agudizándose de acuerdo a los informes y estudios que hacen ustedes?
Mira, en términos de empleo, en este trimestre en particular, el impacto fue más grande en los hombres. Ya los hombres pierden más empleo y además dejaron de participar. Una cosa que a mí me llamó mucho la atención, cuando tomamos esta encuesta y miramos los datos hacia atrás, podemos ver que los hombres estaban, los que estaban ocupados y perdieron el empleo en esta oportunidad, se van a inactividad inmediatamente, están, no pasan por el desempleo. Y yo creo que ahí nuevamente tiene que ver con algo de expectativas producto de las cuarentenas y la situación sanitaria. O sea, si yo veo que me van a poner una cuarentena y que la contingencia sanitaria sigue mal, la verdad es que no busco tampoco empleo ahora, espero a ver qué pasa y cuándo vamos a salir de las cuarentenas. Y eso le está pasando mucho más a los hombres hoy día. Ahora, mi interpretación de eso, para ir más allá del dato, es que las mujeres han caído bien a fondo. Entonces ya como que la reducción es menor. Se sigue reduciendo a lo mejor en participación, por ejemplo, reducieron un poco en el trimestre, pero ya las caídas son más pequeñas, por así decirlo.
Lorena, estaba pensando en la informalidad, que cuando los bonos se focalizan, tiene uno de los problemas que tienen es que te conviene para cobrar mostrar que tuviste menos ingresos o que no tuviste ingresos, y por lo tanto se incentiva un poco la informalidad. No sé si es que la han podido capturar con las encuestas, porque es una preocupación hacia adelante.
Claro. No, nosotros lamentablemente no preguntamos porque hay un set de preguntas para yo darme cuenta si una persona es informal, o sea, que trabaje en una empresa informal, o que no tenga contrato, o que no dé boleta, etcétera. Entonces, este set de preguntas nosotros no la tenemos en el cuestionario de empleo. Lo que tenemos es solamente contrato de trabajo, ¿ah? Que es uno de los indicadores. Y el contrato de trabajo subió, pero muy levemente, o sea, de un 6% a un 8%. Y si uno mira los datos del INE respecto a informalidad, tampoco ha subido en gran magnitud.
¿Cuánto es que se trabaja en contrato, Lorena?
¿Cómo? No te escuché, Patricia.
¿Cuánta gente trabaja sin contrato en Chile o en Santiago?
El número en N no me lo sé, pero sé que, a ver, si es un 8% y son 2 millones 800. Ah, pero es que ahí tengo que contarte, es un grupo de personas que solamente pueden acceder a contrato, porque hay otro grupo que en realidad no accede. Uh-huh. Ya, por ejemplo, los trabajadores por cuenta propia no tienen contrato de trabajo.
Y no se puede claro.
Claro, los empleadores tampoco tienen, entonces ahí hay algo que no es tan directo, digamos.
Sí, entiendo. Bueno, la formalidad y la informalidad van a seguir siendo tema en Chile, porque cuesta, sobre todo cuando son informales, tenemos menos información de ellos, entonces es más difícil llegar con esas políticas públicas focalizadas si no sabemos quiénes son y dónde están.
Sí, mira, miré el dato, son 165.000 personas en el Gran Santiago.
En Santiago que están sin contrato.
Claro. Que están sin contrato, pero que tienen un trabajo considerado formal, o sea, que quiere decir que tiene un empleador, ¿cierto? Y está trabajando para alguien, o bien es trabajador de casa particular y también tiene alguien que lo tiene contratado. Es ese tipo de personas a las que nosotros les preguntamos, ¿cierto? Si tienen o no contrato, no aquellos que en realidad no podrían tener contrato.
Perfecto. Muy bien. Lorena Flores, directora ejecutiva del Centro de Microdatos del Departamento de Economía de la Universidad de Chile. Un gusto haberte tenido acá. Muchas gracias, además, por tener esta capacidad de mirar más allá de los números, como nosotros también aspiramos acá con Pato.
Sí,
excelente. Muchas gracias. Muy buenos días. Que te vaya bien.
Estén bien. Buenos días.
Saludos.